En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de COPE Más. Aquí damos comienzo a una nueva edición, una nueva singladura de Excelencia Clásica. Cada lunes, ya saben, sobre esta hora, 6 y 12 minutos en estos momentos, una hora antes en Canarias, en las ondas de Cadena COPE, este programa de música clásica patrocinado y dirigido por la Fundación Excelencia. Es un placer acompañarles de nuevo, estamos encantados. Quien les habla, Germán García Tomás ante el micrófono y Jesús Hernández en el control. Hoy mi compañero Javier Martín no se encuentra en el Estudio H, desde el que hacemos este programa de la Cadena COPE, sino que se encuentra en uno de sus múltiples conciertos que tiene por toda la geografía española, concretamente está en la ciudad condal, en Barcelona. Pero nosotros aquí, desde Madrid, vamos a hablar del próximo concierto, que lo tenemos muy cercano, porque es esta misma semana que hemos estado hablando largo y tendido acerca de él, un concierto de música barroca, en donde Johann Sebastian Bach es casi el absoluto protagonista. Es este sábado 22 de febrero en la sala de cámara a las 7:30 dentro del ciclo Música y Vino. Ya saben ustedes que tendremos oportunidad de escuchar el Magnificat de Bach junto con la suite orquestal número 3 en re mayor, la BWV 1068 y otras dos obras de compositores barrocos. De Telemann, la suite burlesca de Don Quijote, de la que hablamos bastante la semana pasada, el lunes pasado, y de Corelli, del que precisamente se cumple hoy el aniversario de su nacimiento, pues de Arcangelo Corelli, se ofrecerá el concierto grosso número 8 de la Opus 6, el hecho, el fatto per la notte di Natale, hecho para la noche de Navidad. Esa es la indicación que tiene este concierto, sobre el que también tuvimos ocasión de charlar largo y tendido el lunes pasado. Pues hoy vamos a seguir hablando de este concierto y vamos a poner también la mira en el concierto que nos viene también muy próximo, en este mismo mes de febrero, día 26, pero en la Sala Sinfónica, la Sala Grande del Auditorio Nacional, dentro del otro gran ciclo que tiene la Fundación Excelencia, que es el titulado Grandes Clásicos. En este concierto del día 26 tendremos en programa una obra infrecuente de un compositor español que estuvo recalado durante mucho tiempo en Berlín, hizo una carrera como gran compositor en la capital alemana. Es Lorenzo Palomo, un compositor manchego. De él se ofrecerá la obra Nocturnos de Andalucía, que es un concierto para guitarra y orquesta en 6 movimientos, o sea, tiene 3 movimientos más que un concierto habitual para solista y orquesta. Es, podemos decir que un espejo, salvando las distancias, de otra obra que también va a estar en este programa del día 26, el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, aunque bueno, las temáticas de ambos conciertos, de ambas obras concertantes, no tienen nada que ver. Como digo, la obra de Lorenzo Palomo está inspirada en Andalucía, tiene el folclore andaluz como una de sus máximas señas de identidad, podemos decir, ¿no? Y el concierto de Aranjuez, pues, es todo un tributo, ¿no?, a esta ciudad madrileña, ¿no? También en este concierto, en el que se van a congregar estas dos obras españolas, en la segunda parte va a escucharse la Sinfonía número 9 en mi menor, la Sinfonía Opus 95, titulada Del Nuevo Mundo, de Antonín Dvořák. Lo va a protagonizar este concierto el guitarrista Rafael Aguirre con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, como es habitual, en esta ocasión dirigida por Kynan Jones. Si tenemos tiempo, escucharemos algún fragmento de esa obra de Lorenzo Palomo, pero vamos a empezar con la obertura inicial de la suite orquestal número 3 de Don Juan Sebastián Bach. Thank you. Pues con esta majestuosidad comienza la suite orquestal número 3 de Johann Sebastian Bach, con esta amplia obertura en estilo francés, con una parte introductoria lenta, en un tempo más lento, y luego se anima el ritmo en un tempo más vivo, más alegro. Y bueno, la verdad es que las suites orquestales de Johann Sebastian Bach son un conglomerado de danzas características típicas de la época del barroco que provenían de la corte francesa. En época de Luis XIV de Francia, pues era muy común bailar este tipo de danzas, arias, gavotas, burrés, gigas, sarabandas, minuetos, rondós, badinerís, ¿no? Y Bach pues sigue un poquito la tradición, ¿no?, de esas danzas francesas, y las compendia todas en varias suites orquestales, a pesar de que no compone el material musical, cada una de las danzas que integran sus cuatro suites para orquesta de forma, podemos decir, unitaria, ¿no?, sino que las compuso en diferentes ocasiones. Y en este caso, la suite en re mayor, la número 3, BWV 1068, en el catálogo de Bach, pues parece ser que la fuente original de estas piezas data de 1730, que es cuando encontramos un manuscrito autógrafo del propio Bach, donde se pueden apreciar las primeras partes del violín y del continuo de las cinco partes que integran esta suite para orquesta. Su hijo Carl Philipp Emanuel escribió las partes de trompeta, oboe y timbales, que aquí en este primer número, como hemos podido comprobar, pues tienen una importancia muy destacada, ¿no? Mientras que un alumno de Bach, Johann Ludwig Krebs, escribiría otras partes de la plantilla orquestal, como la de los violines segundos y de la viola, un instrumento que tenía también Bach mucha predilección y mucho cariño, la viola, curiosamente, ¿no? Y bueno, pues llegados a este punto, vamos a escuchar ahora seguidamente lo más famoso de este aria, que de esta suite, que es el aria, ¿verdad? Es el segundo movimiento, ese aria que ha sido versionadísimo, ha sido utilizado en multitud de, podemos decir, de anuncios, de películas, hasta de canciones, porque un grupo musical como Sweet Box introdujo la melodía de este aria para la cuerda de sol, ¿no? Es un aria en la tonalidad de sol. Y como digo, ese grupo en el año 1997, Sweet Box, grabó un tema titulado Everything Gonna Be Alright. Y ahí, si ustedes lo escuchan detenidamente, pues escucharán este aria, que es el segundo movimiento de esta suite para orquesta número 3, que podremos escuchar el día 22 de febrero en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional. Y a continuación, como este programa siempre precisa de la participación de todos ustedes, pues vamos a abrir las líneas telefónicas habituales de Cadena COPE, de COPE Más, para que ustedes nos puedan decir durante qué patronazgo, podemos decir, qué patrón es el que era el jefe en ese momento de Johann Sebastian Bach cuando compuso este aria. Esa es la pregunta que les vamos a lanzar en primer lugar, porque a pesar de que el manuscrito es de 1730, este aria lo compuso Bach unos años antes, en 1717, entre 1717 y 1723, no está tampoco muy claro. Y ahí, en ese lapso de tiempo, pues Bach estaba al servicio de un patrón, así que nos tienen que decir el nombre de este personaje, que era en ese momento el jefe, el patrón, quien pagaba los honorarios a Johann Sebastian Bach antes de que abandonara esa corte y se trasladase a Leipzig como cantor de la iglesia de Santo Tomás, ¿no?, que es en 1730 cuando ya era cantor de Santo Tomás. Mientras nos llaman a los teléfonos de COPE Más para decirnos el nombre de ese famoso patrón de Bach, 915 95 12 32, y 915 95 12 33, ya lo saben que el premio es una entrada doble para este concierto del día 22 de febrero, y pedimos por favor que nos llamen las personas que no hayan tenido todavía oportunidad de ganar ninguna entrada para los conciertos de la Fundación Excelentia. Como digo, mientras nos llaman, se animan ustedes a coger el teléfono y decirnos el nombre de ese patrón de Bach, pues vamos a quedarnos con esta música que es uno de los grandes hits de la música barroca. Es que esta música está en la memoria de todos porque la hemos escuchado en infinidad de ocasiones y se ha convertido en uno de los grandes éxitos, no solamente del barroco, como decía yo antes, sino de toda la música clásica, por extensión, hasta el punto de ser adaptada en muchas ocasiones y en otros contextos cinematográficos o plenamente musicales también, ¿no? En otros estilos musicales. Tenemos ya una llamada, nos acaba de llamar nuestro oyente Luis. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, pues nada, gracias por llamarnos en primer lugar y vamos a ver si conoces la respuesta a esa pregunta que he lanzado.
Pues podría ser para que fuera bajo el patronato del príncipe Leopoldo de Anhalt-Köthen.
A ver, repítenos, Luis, el nombre de este príncipe.
Leopoldo Anhalt-Köthen.
Leopoldo de Anhalt-Köthen.
Perdón la pronunciación. Eso no.
Más o menos, Luis, los alemanes lo dirán así, ¿no? Leopoldo de Anhalt-Köthen, efectivamente, ese es el príncipe que estábamos buscando, ese es el patrón que en esta época, cuando compuso este hermosísimo aria, que se ha popularizado tanto y que, bueno, realmente el arreglo que todos conocemos lo realizó un señor que nadie le conoce, que se llama August Wilhelm, y lo denominó como aria para la cuerda de sol, a pesar de que los violines en la versión original de Bach no tocan ninguno en la clave de sol, ¿no? O sea, es algo la verdad llamativo y curioso, ¿no? Pues Luis, enhorabuena, se nota que has indagado o lo sabías ya de hecho.
Bueno, esto lo he indagado, pero tengo un hijo que ha tocado en el auditorio y ha tocado esta obra, así que estoy muy familiarizado con ella, aunque esta pregunta en concreto no la sabía.
Bueno.
Pero me alegro de haberla ganado porque tengo un cariño especial a esta obra.
Muy bien, no solamente al aria, que es lo más popular de la suite, sino a toda la suite. Y mira qué obras te esperan el próximo sábado, el Magnífica, ni más ni menos, de Bach, junto a otra obra de Arcangelo Corelli y el Don Quijote de Telemann. Pues enhorabuena, que disfrutes, Luis, no cuelgues, deja los datos a nuestro técnico y ya te llamarán de la Fundación Excelentia para recoger las entradas.
Gracias, muy amable.
Gracias y que sigas con nosotros.
Gracias.
Pues efectivamente, el príncipe Leopoldo de Anhalt-Köthen, cuando Bach estaba establecido en esta ciudad alemana, Köthen, pues fue el dedicatario, podemos considerarlo así, de esta aria o de este aria, ¿no? Que luego, pues en años posteriores, el violinista August Wilhelm pues adaptó para violín y piano, bajando un tono la obra del re mayor original, en el que está toda la suite, esta suite orquestal número 3 en re mayor, pues lo bajó un tono a do mayor y bajó la melodía una octava. Y lo tituló así, la aria para la cuerda de sol. Wilhelm pudo interpretar esta pieza utilizando únicamente la cuerda más grave y más oscura del violín que él tenía, la de sol. Pues vamos a seguir con esta suite orquestal número 3 de Bach y nos vamos ahora a un fragmento más vivo, más enérgico, no tan enérgico como la Bourré, que vamos a tener oportunidad de escuchar ahora seguidamente, sino que vamos ahora con un número también distinguido, elegante, dentro de esta suite, que es la Gavota.
Thank you.
Pues con toda esta pompa nos llegaba esta gavota, el número 3 de la suite orquestal, número 3 precisamente, en la radiante, brillante tonalidad de re mayor, el BWV 1068 de Johann Sebastian Bach, de este padre de la música alemana. Y bueno, pues vamos a seguir en Excelencia Clásica con esta música que vamos a poder encontrar este próximo sábado, día 22 de febrero, en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, con José Luis López Antón dirigiendo la Orquesta Clásica Santa Cecilia, más reducida, ¿no?, que en los conciertos sinfónicos, con el Excelencia Vocal Ensemble y las voces solistas de Celia Alcedo, soprano, Marta Infante, mezzosoprano, Ior Voivodin, bajo, Inés Lozán, tenor, interpretando todos ellos, todas estas voces, el Magnificat del compositor barroco alemán. Y llegados a este punto, vamos a lanzarles a todos ustedes otra pregunta. Ya que estamos en el maravilloso universo de las suites, esta palabra francesa que, como decimos, remite a esa serie de danzas francesas que provenían de la época de la corte del rey Sol en Francia en el siglo XVII, en la época de los Couperin, de Louis Couperin, de Nicolas Lévesque, estos famosos clavecinistas franceses. Bach tomó posteriormente, como hemos dicho antes, el modelo de estas danzas francesas. Pues les vamos a preguntar para qué otros dos instrumentos, vamos a preguntarles instrumentos solistas, porque aquí estamos ante una suite orquestal en donde intervienen todos los instrumentistas de una orquesta barroca de la época, ¿verdad? Sino que nosotros vamos a pedir que nos digan dos instrumentos solistas para los que también Bach utilizó la denominación de suite. O sea, esa es la pregunta. Nos tienen que decir que otros dos instrumentos pues son llamados suites para, y eso es lo que nos tienen que decir, dos instrumentos de tantos que dedicó Bach para con esa serie de danzas, ¿no? Obertura, minueto, bourré, passepied, todas estas nombres en francés, ¿verdad? Que definen a las suites, tanto en el terreno orquestal como en el terreno más solístico. Pues si lo saben, saben esos dos instrumentos, pues llámenos rápidamente a 91-5-95-12-32 y 91-5-95-12-33. Solo pedimos el nombre de dos instrumentos solistas que Bach pues cataloga dentro de una suite, ¿no? Una suite tradicional a la francesa, ¿no? Mientras tanto, escuchamos esta bourré y el final de esta suite en cinco movimientos, que es la giga. Pues así, esplendorosamente concluye esta suite para orquesta número 3 con esta giga, con ese ritmo sincopado, precedida de la Bourrée, que van ambas sin solución de continuidad, ¿no? Va la Bourrée y sin descanso se enlaza la giga. Y ya tenemos una nueva llamada para que nos diga esos dos instrumentos, ¿no?, que hemos pedido, que también Bach introduce en suites. José María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va la tarde?
Muy bien, la tarde está estupenda.
Muy bien, escuchando aquí Cadena COPE, ¿verdad? Excelencia clásica.
Efectivamente.
Muy bien, pues te has animado a llamarnos, a ver qué instrumentos encontramos por aquí que Bach también catalogó como suites.
Bueno, uno lo tengo muy claro, es el violonchelo. El otro ya no lo tengo tan claro porque es menos conocido, es el laúd, puede ser.
El violonchelo, efectivamente, las famosas suites para violonchelo solo de Bach, que, bueno, la más popular pues ha sido siempre el preludio de la número uno, ¿no?
Bueno, se han escuchado todas.
Todas,
seis, ¿no?
Sí, pues sí, efectivamente.
Es una obra, desde luego, mundialmente conocida y
muy interpretada, sí, eso
muy
es.
Muy interpretada, sí.
Sí, hay que escucharla con detenimiento y con mucha atención, esas suites para cello. Y por otro lado tenemos un instrumento infrecuente que es el laúd, efectivamente, que es el BWV 995, ¿no? La suite para laúd en sol menor. Pues la respuesta es más que correcta, José María.
Estupendo. Me alegra mucho.
También teníamos otra opción, que era el teclado, la tecla, el clavecín, ¿no?
Sí,
porque tiene... Tiene varias oberturas, bueno, tiene una obertura, ¿no?, en estilo francés para tecla, tiene una partita para teclado también. Podríamos también considerar el violín, ¿no?, dentro de sus partitas para violín solo. Pero bueno, la respuesta es acertada y correcta, José María, así que disfrutas de dos entradas para el próximo sábado con la música de Bach y sus contemporáneos. Contemporáneos y sus antecesores.
Lo disfrutaré enormemente.
Muy bien, José María, que disfrutes y que sigas con nosotros cada lunes.
Estupendo, muchas gracias.
No cuelgues y deja los datos a nuestro técnico. Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos ahora con el Magnificat de Bach. Vamos a escuchar algún número más de esta obra que estrenó en 1723 con un propósito netamente navideño y luego después pues ya adaptó, ¿no?, para que se pudiera interpretar en cualquier otra época del año litúrgico. Vamos a quedarnos con el terceto, Suscepit Israel, que es el número 10, y lo cantan las voces de las dos sopranos y la mezzosoprano, que en esta interpretación que escuchamos dirigida por John Eliot Gardiner a los solistas barrocos inglesas, tenemos la voz de un contratenor, Charles Breath. Las sopranos son Nancy Argenta y Patricia Cuella. Para los interesados en la versión de la suite orquesta número 3 de Bach que hemos escuchado antes, prácticamente completa, era la de Trevor Pinnock con The English Concert. Nos quedamos con este número 10 del Magnificat de Juan Sebastián Bach. Pues la verdad es que Bach nos impresiona siempre en toda su música. Aquí tenemos también una combinación bastante inusual. Tres voces solistas, las dos sopranos, el contratenor o la mezzo, acompañados por dos oboes al unísono. Y en otra versión también se interpretaba con una sola trompeta, ¿no? En la tonalidad de mi bemol mayor. Bach siempre estaba innovando, siempre estaba haciendo múltiples combinaciones, ¿no? Con los instrumentos, con las voces solistas, con el coro. Aquí cita el tono peregrino, ¿no? El tonus peregrinus, ¿no? Como cantus firmus, como canto fijo, ¿no? De este número Suscepit Israel, el número 10 del Magnificat. Y bueno, ya que nos queda todavía unos minutos, vamos a lanzar una pregunta muy rápido, yo creo que bastante fácil para todos ustedes, que tiene que ver con una festividad litúrgica. Les pedimos que nos digan una fiesta mariana dentro del año litúrgico en la que se podía interpretar habitualmente este Magnificat de Bach, con que nos digan el nombre de una fiesta mariana que también se suele celebrar hoy en día, en nuestros días, ¿no? No hace falta remitirse a 1723, que es cuando estrenó Bach este Magnificat. La verdad es que hay tres grandes fiestas marianas dedicadas a la Virgen María a lo largo del año, pero nosotros solamente les vamos a pedir una, porque con el poco tiempo que tenemos, tenemos que ser un poquito comprensivos, ¿no? Así que, si lo saben, llamen rápidamente porque nos quedan 5 minutos escasos de programa al 91-595-1232 y al 91-595-1233. A cualquiera de los dos, hay líneas libres en este momento. Y díganos una fiesta mariana dedicada a la Virgen que se celebre a lo largo del año litúrgico y que también, obviamente, se interpretaba el Magnificat en época de Bach. Ya hemos dicho que la finalidad original era Navidad, pero luego también se podía interpretar tanto en Semana Santa como en Pentecostés. Pero nosotros pedimos una fiesta de la Virgen. Así que anímense rápidamente porque es la última entrada que vamos a sortear para este día 22 de febrero en el Auditorio Nacional, Sala de Cámara. Mientras nos llaman y nos dicen el nombre de esa fiesta dedicada a la Virgen, la que ustedes quieran, dentro de las tres grandes, ¿no?, que tiene el año litúrgico, vamos a quedarnos con el final del Magnificat, que es un doble coro, el Sicut Locutus Est y la doxología final, el Gloria Patri.
Oh,
se puede conseguir más con menos. En dos minutos escasos que dura este Gloria Patri, ha habido de todo, ¿no? A nivel musical, armónico, expresivo, bueno, con esta cita final, ¿no?, del primer número, Magnificat Anima Mea, así concluye el Magnificat, y así concluimos nosotros, pero vamos a concluir con Sancho Panza y la suite de Don Quijote de Telemann, que también se va a escuchar el día 22 de febrero en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional. No se han animado a llamarnos para decirnos alguna de las tres fiestas marianas del año litúrgico. Podían haber dicho Anunciación, Visitación o Purificación. Esas eran las tres en las que se podía escuchar el Magnificat en esta época en la que lo compuso Bach, en 1723 y en años posteriores. Gracias a todos los que nos han llamado, gracias Jesús Hernández, y volvemos el lunes que viene con más música clásica en Excelencia Clásica. Gracias por su atención y sean felices.